8:45. Continuamos en Radio Universidad de Concepción en la primera edición de nuestra pauta de este 1 de marzo. Uno de los temas que está marcando la discusión a nivel nacional es el inicio de la presencia de efectivos de las Fuerzas Armadas en la frontera norte de nuestro país. Para conversar acerca de las primeras horas de vigencia de esta medida y de la realidad que se está viviendo en ese territorio, nos acompaña en un contacto telefónico el gobernador de la región de Arica y Parinacota, Jorge Díaz Ibarra. Gobernador, buenos días, bienvenido a Radio Universidad de Concepción.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Estamos bastante lejos, Arica y el Biobío, pero son temas país que nos interesa, por supuesto, dialogar.
Comencemos, gobernador, gusto saludarle, le habla Fernando Velázquez. Comencemos con un poquito de diagnóstico sobre este punto cero previo al despliegue de las Fuerzas Armadas, este punto básico para evaluar, me imagino. ¿Cómo ha evolucionado la situación migratoria y de seguridad durante el último año? ¿Qué es lo que teníamos antes? ¿Y qué necesidades también venía presentando la zona al respecto?
Bueno, lo primero que hay que indicar es que cuando se inicia por pandemia, en el cierre de los pasos fronterizos, empezó a provocarse cierta inmigración por pasos irregulares que se empezó a masificar. Y esta masificación implicó que cientos de personas entraran y salieran sin control del país por ingresos y salidas clandestinas. Eso luego se regularizó, el paso fronterizo se aperturó hace aproximadamente un año, pero estos pasos irregulares siguieron existiendo. Esto empezó también a tener otras características y condiciones en la región, porque empezaron a efectuarse condiciones específicas vinculadas a delitos, por ejemplo, de coyotes, que son personas que trasladaban a migrantes desde Perú hasta Chile y cobraban por eso. Se desbarató una banda que trasladó a 1.700 personas desde el norte de Chile hacia la comuna de San Fernando, 1.700 personas. Y luego también empezamos a notar que ciertas características y condiciones de la región empezaron a variar. Una gran cantidad de delitos, no tan solo de robo de vehículos, sino que también de casas, tráfico de armas, tráfico de drogas, trata de personas. Y lo que más empezó a complicar a mi región fue una alta tasa de homicidios. Y esa alta tasa de homicidios implicó que el año pasado la región tuviera el segundo indicador más alto del país. Por lo tanto, sin el ánimo de estigmatizarlo, porque entendíamos que no solo una situación de inmigración implicaba que ingresaran personas que venían quizás en busca de un nuevo destino o un nuevo futuro para sus hijos, también empezaron a llegar delincuentes vinculados a bandas internacionales, y que son bandas de crimen organizado, además. Y es por eso que, al analizar esta estadística, nos damos cuenta que del total de los homicidios producidos el año pasado, más del 40% de los detenidos por esos homicidios corresponden a extranjeros que ingresaron por pasos irregulares al país. Cuando analizamos la realidad de la población carcelaria de Arica, el 30% de la población carcelaria son personas de nacionalidad extranjera, de modo tal que existe cierta vinculación entre migración y factores vinculados a delincuencia.
Gobernador, y en ese sentido, atendiendo a ese escenario, ¿cuál es la evaluación que hacen de estas primeras horas, primeros días ya de vigencia de este decreto que permite la presencia de efectivos de las Fuerzas Armadas en la frontera norte, y cuáles son las expectativas que tienen del impacto real que pueda tener esta medida finalmente?
Bueno, lo primero es que la presencia militar era algo que nosotros esperábamos de hace mucho tiempo. ¿Y por qué lo explico así? Porque cuando se calcula, o sea, quien tiene el resguardo de las fronteras es Carabineros. Pero cuando se calcula las dotaciones de Carabineros, bueno, el PDI desde la regulación formal del proceso migratorio, cuando se calculan las dotaciones de Carabineros y PDI, se usan las mismas bases de cálculo para todo Chile. Se usa la misma base de cálculo para Arica que para el Biobío o para el Ñuble. Pero el Ñuble no tiene fronteras que proteger y resguardar. Entonces lo que hacen en mi región es reducir la dotación de la seguridad pública del área urbana para trasladarla al resguardo fronterizo. De modo tal que eso no es suficiente para controlar esta crisis migratoria que implicaba resguardar la frontera para que los ingresos que se hagan al país sean por pasos habilitados. Nosotros siempre hemos estado acostumbrados a que existe migración, pero la migración siempre ha sido controlada, siempre ha sido regulada y siempre ha sido selectiva. Nosotros sabíamos quién entraba y quién salía del país, de modo tal que la incorporación de militares en apoyo a esta función nos parece una medida apropiada. Bueno, quizás es una medida además temporal, ¿no? Dura 90 días este decreto. Y mi región, la región de Arequipa y Parinacota, no va a dejar de ser una región fronteriza en 90 días. Mi región permanentemente va a ser una región que tenga consecuencias y factores migratorios que la incidan.
Y en esa línea, gobernador, usted plantea un tema complejo asociado a esto, que es claro que este decreto tiene fecha de término. ¿Hay especialistas, actores políticos que han planteado otras soluciones, ir avanzando quizás hacia policías fronterizas, reforzar aún más las capacidades policiales en esa zona? Que, claro. ¿Cómo cree usted que se puede avanzar en ese sentido una vez que pase este periodo de 90 días, y entendiendo que tampoco va a ser una solución permanente disponer de efectivos militares allá?
Sí, lo primero es que entendemos que estos 90 días es un proceso casi de una cuenta regresiva para tomar una decisión de carácter más permanente. Y lo segundo es que, claro, sí, nosotros hemos planteado al menos tres alternativas. La primera es que existan policías de frontera especializadas y consideradas aparte de las dotaciones existentes, y que tengan esa condición de solamente resguardar la frontera. Solamente haciendo una comparación, la frontera que nos une con Perú y Bolivia equivale prácticamente a la distancia que hay entre Santiago y Temuco. Esa es la frontera que hay que resguardar y proteger. Por lo tanto, es una frontera bastante extensa y que requiere una protección adicional. La segunda alternativa es que existe esta función de resguardo de las fronteras por parte de las Fuerzas Armadas de carácter permanente, modificando las funciones que constitucionalmente le corresponden. Y en tercer lugar, que exista un cambio en la fórmula de dotación para que se considere el factor frontera y se contabilice como la dotación aparte de carabineros y PDI para el resguardo fronterizo. A nosotros nos parece que al menos esas alternativas son de carácter permanente, y lo que esperamos es que esas medidas u otras análogas se puedan tomar de aquí a los 90 días que tiene duración este resguardo militar en zonas críticas vinculadas a la infraestructura.
Uh-huh. Gobernador, en cuanto, por ejemplo, a medios tecnológicos, también es un gran asunto, un gran factor a analizar dentro de esta crisis migratoria. Se ha planteado en muchos casos la existencia, por ejemplo, de garitas casi abandonadas, donde se hacen controles fronterizos y, por lo tanto, no están en las mejores condiciones, y tampoco se cuenta con los medios, por ejemplo, para realizar diferentes tipos de identificaciones para captar imágenes térmicas o sensaciones térmicas. ¿Qué pasa en torno a esto, y cómo también desde el gobierno regional se buscará, o si es que ustedes buscarán, apurar también un poco interior en cuanto a la liberación de los recursos para la compra de nuevo equipamiento, un tema al que se refirió la ministra Atuar?
Bueno, lo primero es que hay que indicar que nosotros como gobierno regional, y con la aprobación del CORE con recursos regionales, hemos aprobado una gran cantidad de recursos para vinculados a los procesos fronterizos. El año pasado, por ejemplo, aprobamos 6.200 millones de pesos para la adquisición de un sistema ADIS. Es un sistema de registro biofacial, biométrico y de voz de todos los migrantes que ingresan por pasos irregulares al país, que está conectado no solo con bases de datos nacionales, sino que también con base de datos internacionales, incluyendo la Interpol. De modo tal que la identificación de la persona va a poder ser fehaciente, va a poder ser fidedigna y verídica. Y eso, ese sistema solamente existe en la región de Arequipa y Parinacota. Es la única región policial del país que lo tiene, porque fue un esfuerzo regional. Hemos destinado recursos a carabineros de Chile, a Gendarmería, PDI. Bueno, hace poco el Consejo Regional aprobó la de un helicóptero para la zona policial. Incluimos también recursos para que se creara una unidad especializada en el combate contra el crimen organizado a cargo de la Fiscalía, que también fue implementada con recursos regionales. Entonces, hay una inversión importante desde los fondos del gobierno regional aun cuando no es competencia nuestra, entendemos con claridad que no le podemos dar la espalda al pueblo que nos eligió. Y hoy la región de Arica y Parinacota necesita tener más seguridad y que volvamos a vivir en paz. Cuando pensamos en procesos de inmigración y cuando mi región empieza a alzar la voz para que los pasos irregulares no proliferen y que no entre y salga del país entera, no lo hace por un sentido de resguardo solo de la región, lo hace por un sentido de resguardo al país. Porque las estadísticas han indicado, el año pasado se hizo un estudio por parte de un organismo internacional que pudo catastrar a 180 migrantes que estaban el 18 de octubre en el terminal de buses de Arica y que habían ingresado ese día o el día anterior por pasos irregulares. Del total, durante 6 horas lo hizo, y en 6 horas pudo catastrar a 180. Y de esas 180 personas, el 95% de ellos se trasladó a la región metropolitana o a la región de Valparaíso, el 3% a otras regiones y solo el 2% se quedaba en Arica. Por lo tanto, cuando pensamos en que esto tiene que avanzar, entendemos con claridad que el resguardo que se debe provocar no es para mi región, es para el país. La frontera no es de Arica y Parinacota, es de Chile.
Estamos en un contacto telefónico con Jorge Díaz Ibarra, gobernador de la región de Arica y Parinacota, conversando acerca de la situación que se vive en la frontera norte a propósito de esta presencia de efectivos de las Fuerzas Armadas que comenzó a regir durante esta semana. Gobernador, y hay un tema, usted hablaba de lo que significa ser una zona fronteriza. Las fronteras, bien lo sabemos, implican finalmente la relación directa con otros países, y hay un tema donde es fundamental esta cooperación internacional, que es la reconducción. Usted ha sido bastante crítico de ese proceso. Si podemos contarle a quienes nos están escuchando, ya que habitualmente estos temas parecieran que nosotros los vemos desde lejos, si nos puede contar bien en qué consiste esto y cuál es la crítica que se hace desde el gobierno regional de Arica y Parinacota sobre el funcionamiento de esta medida ¿Y qué ocurre finalmente con Perú y en particular con Bolivia?
Bueno, lo primero que tenemos que identificar es que hace un año atrás, la última ley prácticamente que publica el gobierno del presidente Piñera, incorpora una nueva ley de migración y extranjería, donde existe o nace una institución que se denomina reconducción. Esta reconducción implica que las personas que ingresan por pasos irregulares al país deben ser reconducidos al país por donde ingresaron. Entendíamos que cuando se explicó esta por parte de aquel ministro, el ministro del Interior anterior, esta figura, que se había hecho un trabajo desde la Cancillería, ¿no?, con el propósito de que se pudiera relevar esta condición y que esta institución funcionara correctamente. Lo que ha pasado en casi un año desde que se promulgó y publicó esta ley es que, en primer lugar, con Bolivia no ha podido existir reconducción, bajo ningún punto de vista. Solamente permite la reconducción de bolivianos. Y en el caso de Perú, la reconducción es irregular. O sea, ingresan por un paso irregular y en vez de que la reconducción se produzca por un paso habilitado, o sea, por Santa Rosa o Chacayuta, que son los pasos que nos unen con Perú, lo hacen también por un paso clandestino. Entonces, en realidad, ha tenido muy poca funcionalidad, no ha tenido una materialización correcta, y eso nos parece que hay un trabajo muy al debe por parte de la Cancillería. Son ellos los que tienen que hacer que una ley chilena pueda también coordinarse, la aplicación de la misma, con países vecinos, porque si no, no sirve de nada tener una ley en Chile si es que no tiene una forma de aplicación correcta.
Gobernador, y antes de despedirnos, una última pregunta. Al inicio de esta conversación hablábamos acerca de las cifras policiales, cómo han aumentado los hechos de violencia en la región de Arica y Parinacota. Ya hay estadísticas, lo dicen los expertos, que ha cambiado lo violento de los hechos producto de la llegada de bandas criminales desde el extranjero. Pero ¿cuál es su visión respecto de la convivencia diaria en la región? Arica históricamente ha recibido migrantes, pero pareciera ser que este aumento de los hechos de violencia también generan tensiones en la convivencia diaria. ¿Cómo ven ustedes ese tema en particular y cómo se trabaja finalmente para evitar que estas tensiones vayan generando roces entre la población de su región?
Bueno, sí, en realidad la población, los vecinos y vecinas del Quibernacota están más bien cansados de que se provoque de manera tan informal los ingresos al país. No se trata de impedir el ingreso a nadie, pero si alguien quiere ingresar a Chile, que lo haga por los pasos fronterizos habilitados. Y ahí la Policía de Investigaciones hará lo que tenga que desarrollar para que puedan provocarse los ingresos o no de personas. Pero no puede ser que las personas ingresen por pasos no habilitados. Y además, eso hace que no se tengan catastros, registros verídicos de cuántas personas efectivamente hay en Chile que sean de nacionalidad extranjera y que no tengan su condición migratoria regularizada. O sea, ¿cómo puede ser que esos antecedentes que siempre hemos podido identificar en términos muy generales, ¿no? Porque claro, evidentemente siempre alguien podrá decir que habrá alguna excepción y que en alguna vez, en alguna oportunidad, eso no haya existido. Pero en términos generales siempre existía mucho orden en los procesos migratorios. Pero esto se empieza a desbordar y la frontera empezó a ser muy permeable, y eso también implicó que en medio de la ola migratoria también ingresaran delincuentes vinculados a bandas internacionales, como el Tren de Aragua. Aquí se desarticuló un brazo articulado de ellos, que era la banda de los Gallegos, donde incluso tenían casas de tortura en un sector denominado Cerro Chuño de Arica, donde ahí encontraron cuerpos enterrados en estos mismos espacios. Entonces después empezaron a dominar a las bandas locales. Entonces, evidentemente, el tipo criminológico empezó a cambiar. Nuestro sistema no estaba preparado para aquello, porque la cárcel de Arica no es una cárcel de alta seguridad. El tipo delictual era distinto, por lo tanto no estaban los elementos tecnológicos ni las herramientas suficientes con las policías, con la fiscalía y tampoco con gendarmería. Entonces, evidentemente, que ante un nuevo tipo de delito tiene que existir nuevas estrategias para enfrentarlo. Y por eso es que mi región empezó a alzarse y empezó a reclamar respecto a esta situación, porque siempre fuimos una región muy tranquila, donde los homicidios al año no superaban los 4 o 5, les pasó a ser más de 40. Entonces, por lo tanto, se requiere una condición distinta, se requiere entender la manera en cómo estas bandas empiezan a operar en nuestro país, y tienen algo muy particular, y que da lo mismo la locación del delincuente. Da lo mismo si está o no dentro de una cárcel, si está o no dentro de una región, si está o no dentro de un país. Sigue siendo un miembro activo de una banda organizada de crimen internacional. Y eso es algo que no nos podemos permitir.
Conversábamos sobre cambios sociodemográficos y el despliegue de las Fuerzas Armadas en la macro zona norte con el gobernador regional de Arica y Parinacota, Jorge Díaz Ibarra, que nos ha acompañado muy gentilmente desde su zona aquí en nuestra pauta. Muchas gracias por esta conversación, gobernador.
Un abrazo. Que les vaya muy bien.
Muchas gracias.